Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 4. Represión, exilio, clandestinidad, escisiones, años de definición. Durante 3 años el Partido Liberal Mexicano intenta consolidarse como una organización legal. A fuerza de cárcel, asesinatos, clausura de periódicos y persecución política, el gobierno de Díaz empuja a los liberales a la clandestinidad. De 1901 a 1903, el Partido Liberal Mexicano insiste en declarar una y otra vez que no es revolucionario, que no desea la violencia ni la subversión, que no llama a la insurrección. A fuerza de golpes e intransigencia, el régimen porfirista los lleva a convencerse de que solo su derrocamiento, por medio de las armas, puede cambiar el estado de las cosas. La organización liberal crece día a día, y con ella la represión. El Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, que jugaba el papel de centro coordinador, es disuelto en enero de 1902. El mismo año el Club de Lampazos Nuevo León es reprimido, y en rápida sucesión caen los grupos de Ciudad Valles, San Nicolás Tolentino, Pachuca, Cuicatlán, Pichucalco. El segundo congreso del Partido Liberal Mexicano, que estaba planeado para febrero de 1902, tiene que suspenderse. Ricardo Flores Magón, que milita en la Asociación Liberal Reformista, constituida en la Ciudad de México, sufre en carne propia la ofensiva de Díaz y es encarcelado 2 veces en 3 años. Regeneración es clausurado. Ricardo se hace cargo de El Hijo del Aguizote con la misma suerte. Publica El Nieto del Aguizote y la imprenta es destruida. El mismo final tiene El Padre del Aguizote, El Bisnieto del Aguizote, etc. La violencia desatada por el porfirismo no es solamente una respuesta al impetuoso crecimiento del Partido Liberal. En sus primeros años, el Partido Liberal Mexicano se desarrolla sobre todo en la pequeña burguesía ilustrada. Su carácter legalista y cívico lo lleva a agrupar personalidades democráticas, profesionistas, estudiantes, en su mayoría pertenecientes a la clase media acomodada. Las actividades de estos sectores podían constituir una molestia, sin embargo, no representaban un peligro real. Lo que en el fondo alarmaba a Díaz y su camarilla era el creciente descontento popular que comenzaba a manifestarse en la rebeldía espontánea de un movimiento obrero largamente sometido. El auténtico peligro estaba en la inminente vinculación de los sectores más radicales de la pequeña burguesía politizada con un movimiento obrero que había sido desmembrado en la primera década del porfiriato y ahora comenzaba a resurgir. Con el comienzo del siglo, el desarrollo económico porfirista perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuía aceleradamente. Las cotizaciones de las materias primas de origen agrícola aumentaban. El consumo interno decaía. Naturalmente, el mayor peso de esta crisis se descargaba sobre los trabajadores. Desempleo creciente, aumentos en los precios de los artículos de consumo, disminución del salario. De 1876 a 1910, el salario real disminuyó de 0.35 a 0.15, lo que equivale a decir que el ingreso de la gran mayoría de la población se redujo en un 57%. Naturalmente, la crisis y el incremento de la explotación económica tenía que ir acompañado de un mayor despotismo en el régimen fabril. Prolongación forzada de la jornada de trabajo, despidos injustificados, brutalidad de los capataces. Los efectos sociales de esta situación no se hicieron esperar, y una tras otra, las huelgas, a pesar de ser ilegales, comenzaron a estallar. En 1901, los mineros de Matehuala, San Luis Potosí, paralizaron el trabajo durante un mes, protestando contra los altos precios y las malas condiciones de trabajo. En 1901, los mineros de Matehuala, San Luis Potosí, paralizaron el trabajo durante un mes, protestando contra los altos precios y las malas condiciones de trabajo. En 1903, los obreros de la compañía minera de los Guggenheim, de la misma zona, chocaron con la policía y para someterlos fue necesaria la intervención del ejército. También en 1903, pero en Río Blanco, Veracruz, los trabajadores textiles se declararon en huelga de brazos caídos protestando contra el despotismo del capataz. Con estos y otros conflictos se anunciaban las grandes luchas obreras de 1906 y 1908. Mineros, textiles, ferrocarrileros. Y Díaz se esforzaba por impedir lo inevitable, no solo reprimiendo las huelgas, sino también golpeando los gérmenes de una organización política que amenazaba confluir con el creciente movimiento obrero espontáneo. La decisiva participación del Partido Liberal Mexicano, ya clandestino y definitivamente revolucionario, en las luchas de 1906 y 1908, es testimonio del fracaso porfirista. Así como la represión deslindó los campos entre el porfirismo y el Partido Liberal Mexicano, exigiendo de este una redefinición estratégica, táctica y organizativa, el proceso de radicalización de los liberales aceleró también el deslinde interno de las corrientes que coexistían en el Congreso de 1901. En este proceso, Ricardo Flores Magón se coloca a la vanguardia de la corriente más radical y, en definitiva, hegemónica. En 1903, con motivo de la sexta campaña reeleccionista de Díaz, se muestra por primera vez públicamente una discrepancia. Camilo Arriaga, apoyado por Soto y Gama, sostiene la inconveniencia de participar en la campaña electoral con una bandera antirreeleccionista. La nación, decía Soto y Gama, tachará al club y a sus miembros de abrigar ruines ambiciones y de haber engañado al pueblo haciendo trabajos personalistas después de haber manifestado que trabajaba por principios. Por su parte, Ricardo Flores Magón, Juan Saravia, Santiago de la Hoz y otros habían formado un club y un periódico antirreeleccionista y sostenían que es pueril que por el solo temor de hacerse acreedores a una injuria más de los enemigos, fueran los partidarios del antirreeleccionismo, al renunciar a sus derechos de ciudadanos y sus deberes de periodistas, absteniéndose de atacar la sexta reelección de Díaz. En esta ocasión la discrepancia se zanjó conciliando las posiciones. El grupo de Ricardo Flores Magón desarrolló por su cuenta una intensa y exitosa campaña de denuncias al continuismo, que desató acciones de masas en la ciudad. El Club Ponciano Arriaga, presidido por Camilo, hizo público su no compromiso con esas actividades. Sin embargo, las diferencias eran más profundas y al poco tiempo se mostraron irreconciliables. Para 1904, de los cientos de clubes legales con que había contado el Partido Liberal Mexicano, quedaban únicamente los núcleos más decididos que habían sido capaces de pasar a la clandestinidad. La dirección había abandonado el país, movida, en lo que respecta a Ricardo Flores Magón, por la posibilidad de seguir publicando Regeneración en los Estados Unidos, mientras que en México era imposible. En esos meses, Arriaga pone en contacto a su amigo Francisco I. Madero con el Partido Liberal Mexicano y obtiene de él un préstamo de $2,000 para reanudar la publicación del periódico. Por su parte, Ricardo Flores Magón, Juan Saravia y Librado Rivera tienen frecuentes pláticas con anarquistas y socialistas norteamericanos. Los miembros del grupo inicial comienzan a tomar caminos diferentes. En marzo de 1904, Ricardo Flores Magón y Arriaga tienen fricciones por el tema de la dirección del partido y para 1905 se separan definitivamente. De la Vega y otros siguen a Arriaga, pero la mayor parte del grupo en el exilio, incluyendo a Saravia, Rivera y Villarreal, se mantienen con Ricardo Flores Magón. La decisión de Arriaga y el distanciamiento de Madero ambos pertenecientes a poderosas familias de terratenientes, permitió que el grupo magonista definiera una política coherente y unitaria. En septiembre de 1905, se construyó una nueva dirección encabezada por Ricardo Flores Magón, la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y en julio de 1906 se dio a la publicidad el programa del Partido Liberal Mexicano, que definía una nueva posición. La nueva política estaba orientada a organizar la lucha por la transformación revolucionaria del Estado mexicano. Ya no era solo el gobierno de Porfirio Díaz el que tenía que ser derrocado, era el sistema social en su conjunto el que debía ser subvertido hasta sus raíces. También la táctica y la línea de organización del magonismo sufren profundas modificaciones. Los llamados a luchar por todos los medios permitidos por las leyes y organizarse de manera amplia y abierta, característicos de 1901, dejan su lugar en 1905 a las directivas para luchar por todos los medios y constituir agrupaciones secretas que prescindan de inútiles formalidades.